Pues desde la mañana temprano, nos llega estas mañanas de Granada Social en Star Idea Radio, una persona que, bueno, la verdad es que en la entrevista previa casi que yo me quedaba sorprendido porque no sabía cómo podía tener la capacidad de hacer tantas cosas y además hacerlas bien, porque su trabajo y su reconocimiento se lo avalan. Estamos con María Titos. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Jero. Pues aquí muy contenta de estar en este espacio tan bonito que estáis haciendo.
Además, estamos todos un poquito, hablamos de ese resfriado que estamos teniendo casi toda Granada y todas las familias, pero bueno, aquí estamos para hablar de solidaridad, de empresarias, de mujeres, con M de Granada. María Titos, que cuando ustedes la vean en la fotografía que vamos a colgar en el podcast, dirán, madre mía, súper jovencita, pues tiene ya 36 años, 37, cumple el sábado, ¿verdad?
Así es.
Y, o sea, ¿cómo te ha dado tiempo a hacer tantísimo?
Bueno, la energía que uno pone en las cosas, sobre todo cuando tú crees lo que haces, creo que te sale sola. Cuando te ilusiona un proyecto, como te estoy diciendo, si crees en él, no hay barrera.
Desde pequeñita estudiaste en las Divinas Infantitas.
Sí, las Divinas Infantitas, la Inmaculada Niña.
La Inmaculada Niña. Bueno, ¿qué tal tu infancia? Cuéntame un poquito. ¿Cómo el colegio, la familia, cómo ha sido una infancia feliz?
Pues la verdad es que yo he tenido una infancia muy feliz. La verdad que sí es cierto que soy hija, nieta de empresario. El mundo empresarial siempre, uh-huh, siempre ha estado presente, pero hay algo que me ha marcado muchísimo y ha sido mi abuelo, que bueno, falleció hace 3 años, pero él era un pintor, acuarelista, escultor, y claro, la creatividad la ha vivido a su lado de una manera inmersa total, y los valores y lo que me ha transmitido creo que es lo que ha dejado ese sello en mí, que hace que ahora quiera dejar esa huella en la sociedad, porque lo he vivido con él y lo he visto en él.
Porque a pesar de haber estudiado marketing y comercio internacional, yo creo que a lo mejor esta esencia, esta sensibilidad de familia, ¿no?, de un abuelo artista, hace que se te muevan distintas inquietudes para dedicarte a lo que te dedicas hoy día.
Sí, mira, él además es un pintor muy reconocido aquí en Granada, y cuadros de él en Hollywood, por todo el mundo.
¿Cómo se llamaba?
Juan Tito Santos. Uh-huh. Y bueno, ha tenido sus discípulos de la talla de Galán, de Bonilla, era un hombre excepcional. Y recuerdo una conversación que tuve con él siendo niña, porque desde muy pequeña siempre me preguntaba, ¿no?, ¿qué hacemos aquí las personas? ¿Qué, algún motivo tenemos que estar aquí, por el que nacemos, por el que vivimos? Y recuerdo que me contó una historia me ha venido a la cabeza ahora que me has preguntado, de una gallina que él tenía, y para que no fueran a comerse la comida, tiró una piedra y con la mala suerte de darle a una en el ojo y dejarla tuerta.
Ay, vaya.
Y en ese momento yo, asustada, medio llorando, porque yo el daño al animal es una cosa que no puedo soportar, y me explicó, no te preocupes, yo la curé, la puse bien, y cuando ya estaba bien, la metí otra vez de nuevo con todo, con el resto del gallinero, con sus compañeras, las gallinas, y todas, absolutamente todas, iban a picarle el ojo y incluso a querer matarla, por ser diferente, por tener un ojo menos. Entonces en ese momento creo que se despertó en mí. Te lo he resumido mucho porque estamos en la radio y no puedo contarte la historia completa. Pero en ese momento creo que se despertó en mí algo de por qué al diferente se le tiene daño, por qué hay ese miedo. Y además, conforme han ido pasando estos años, yo creo que la vida me ha ido poniendo experiencias, entre ellas la de ser madre adoptiva, en la que nos hemos visto siendo familia diferente en la escuela, en la sociedad, donde nos hemos tenido que enfrentar a prejuicios muy fuerte, incluso delante tuya, que te digan esos no son tu hijo, o a tu hijo, esos no son tus padres verdaderos. Tener que trabajar esa diferencia y tener que dar herramientas a nuestros hijos para poder afrontarla. Seguimos en un mundo en el que la diferencia asusta, da miedo, y eso hay que cambiarlo.
Bueno, ahora vamos a hablar de esa parte de tu vida como madre adoptiva, porque me parece que es muy interesante, pero tú llegas a la gerencia de una empresa de suministros industriales, siendo diferente porque eres una mujer en mundo de hombres, y además consiguiendo unos objetivos que, bueno, hasta el momento no eran los que había, ¿no? Has conseguido despegarla de una forma fantástica.
La verdad que sí, la verdad que en menos de 2 años que estoy llevando el liderazgo de esta empresa, bueno, hemos pasado de ser 3 personas ahí, que es lo que había, tres personas, a 18 que estamos ahora en plantilla, más el resto de gente que cada día trabaja con nosotros.
Se dice pronto.
Y además liderando de una forma diferente, porque la empresa todos somos un equipo. Y es curioso, pero somos bastante más mujeres que hombres. Pero no somos más mujeres porque lidere esa empresa una mujer, sino porque esas mujeres han demostrado tener unos valores y una capacidad y una profesionalidad apta y cualificada para los puestos que están desempeñando. No sé si mejor o peor que un hombre, pero desde luego lo están haciendo para quitarse el sombrero.
A mí se me viene ahora a la cabeza una reflexión. La mujer tiene un punto de vista distinto en cuanto al mundo empresarial o a la forma de trabajar con la gente, o porque pasar de, imagino, una empresa liderada por un hombre con 3 personas, despegar de esa forma, ahí tiene que ver la visión femenina.
Totalmente. La resolución de conflictos de una mujer no tiene nada que ver con la de un hombre. Y cuando tú tienes que manejar a un equipo de personas, el equipo humano para mí es lo más importante que tiene una empresa. Entonces, cuando tú tienes que manejar eso, había una persona un día que me dijo: el 90% de los problemas de un directivo se lo dan las personas. Una mujer, como resuelve los conflictos, no lo resuelve un hombre.
¿Te has encontrado algún tipo de problema cuando tú llegaste a liderar esta empresa? Por ser mujer, claro.
Sí,
no los habituales que puede tener cualquier empresario.
Sí, quizá algún que otro compañero que ya lleva muchísimos años ahí. Tenemos personal con más de 40 años de experiencia. Madre que mía. Claro, de estar 30 años en la empresa trabajando y ser siempre hombres los que han dirigido esa empresa, porque esto venía de la antigua ferretería La Hípica. Uh-huh. Entonces sí que ha costado un poco. Ahora están encantados y ahora, bueno, no es porque lo diga yo, es porque además estamos ahí trabajando con ellos y ahora son ellos los que dicen qué cambio. Hemos dividido por departamentos la empresa, cada uno tiene unas responsabilidades, porque es importante, ¿no? Cuando tú tienes que pedir responsabilidades, que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Y ahí es donde se nota la mano de una mujer. Totalmente.
Hay que demostrar el doble, porque yo imagino que los cambios al principio, como todos los cambios, cuestan, pero luego te alegras, ¿no? Hay que esforzarse el doble para hacer ese tipo de cambios y más con un liderazgo femenino.
El doble y el triple.
Sí.
Y más en un ambiente masculino. Mis colegas mujeres que también están dirigiendo empresas del sector de la construcción, que es muy masculino, nos vemos con serias dificultades a la hora de ir, por ejemplo, a reuniones, a conferencias. Es que a lo mejor hay 1, 2 mujeres, todo el resto son hombres. Y las aportaciones que hacen las mujeres son igual o más válidas que las del resto de hombres que hay, pero no sé por qué todavía no se nos valora. A mí, a día de hoy, como la empresa lleva el nombre del fundador, se creen que estoy ahí, bueno, pues como pasando el rato.
No sé, yo tengo experiencias con amigas que son empresarias, que a lo mejor van con un compañero suyo a alguna reunión y dicen, es que al principio le miran a él hasta que tengo que sacar yo el carácter y demostrar que soy la directiva de la empresa.
Sí, sí, totalmente. Y además, si encima es una empresa familiar como esta y te dice, no, yo soy la gerente de suministro Joaquín Plata. Ah, tú eres la mujer de Joaquín Plata. No, mira, perdona, no. Soy la gerente de suministro Joaquín Plata.
Hay que estar más empoderada aún. Imagino que eso será un esfuerzo y una reflexión mental y personal casi que diaria, tener que, aparte de lo que ya conlleva llevar una empresa, tener que sacar ese esfuerzo para demostrar que no, es que soy yo.
Tienes que tener un carácter fuerte, sí. Siempre, por supuesto, para mí el mayor de los valores que tiene que tener una persona, el primero de todos, es el respeto. Entonces, tú tienes que tener un carácter siempre respetando. Cuando tú te tienes que imponer, tienes que explicar el por qué quieres que se haga así, pero si no tienes carácter, te comen. Y en un mundo de verdad liderado por hombres, de hecho, fíjate en las asociaciones empresariales. Dime qué número de hombres y qué número de mujeres hay en las asociaciones empresariales, no solo de Granada, sino de Andalucía, de España. Yo creo que hay una mujer, dos mujeres y el resto son todos hombres. Presidente, hombre. Vicepresidente, hombre. Son poquitas las que son las mujeres las que... No sé, yo todavía creo que hay mucho camino por recorrer.
Pero es que a pesar de todo esto, como ya hablábamos, es madre de dos hijos y además, o sea, todo esto se riza más porque además una mujer valiente que va a ser madre en un mundo empresarial, porque habitualmente los hombres, bueno, pues tampoco tienen esa complicación, ¿no? A la hora de tener hijos, pero además con un proceso de adopción.
Bueno, ahí además entra el hándicap de que madre adoptiva no parece que no tiene nada que ver con madre biológica.
Es igual.
Pero es lo mismo, somos madres, esos son nuestros hijos, pero en el estaba yo trabajando cuando adopté a mi hijo. Bueno, yo recuerdo compañeras de quedarse embarazadas, de tener a su hijo y de llevarle ramos de flores, de tener su baja maternal, de todo. Y yo, por ser madre adoptiva, es como si no hubiera sido madre.
¿Tú mi sigues trabajando flores, igual? Y
No, yo tenía también, de hecho, baja, ¿no? No, yo ahí me cogí un tiempo, porque mi hijo venían con 3 y casi 6 años mi hija.
Madre mía.
Necesitaba mucho tiempo, ya me había perdido mucho tiempo de ellos y la verdad que dejé donde estaba trabajando y me dediqué un año en cuerpo y alma para ellos, porque necesitaban mucho.
¿Es complicado el proceso?
Es complicado, no un camino de rosas. Piensa que ahí tenemos que trabajar mucho todos. Los primeros, los padres que decidimos adoptar. Tienes que pasar por una valoración psicológica, tienen que venir a tu casa a ver qué está todo. Tú tienes que demostrar que vas a ser el mejor padre y madre del mundo.
O sea que no solamente tienes que ser buen padre, sino como aquello decía, no solo la mujer de César no solo tiene que ser buena, sino aparentarlo también, ¿no?
Sí, pero pienso que debe de ser así.
Sí, sí,
porque
sí.
No, el ser padre y madre no es un huevo que se echa a freír. Y en caso también de los niños adoptados, vienen con una... como cada niño viene con unas necesidades, cada familia tiene una diversidad diferente. En el caso de la adopción, no vienen de historia idílica. Y son niños a los que tú, cuando vienen a tu hogar, le estás obligando que te digan mamá y papá. Y para ellos, mamá y papá no significa nada. Tú te lo tienes que ir ganando. Ese apego tienes que ir haciendo. Tienes que ir convirtiéndote en familia poco a poco. Hay veces que tarda meses y hay veces que se tardan años. Dependiendo de los años de los niños, dependiendo de... El problema está en que también los padres adoptivos tenemos mucho tiempo hasta que llegan nuestros hijos, no son 9 meses, son años. Y tú idealizas a ese niño que viene. Y cuando viene la realidad, pues mira, puede venir un niño maravilloso o te puede venir un niño con diversidades diferentes y ahí es donde choca. Y como tú no hayas hecho bien el duelo del hijo biológico que no ha venido, en el caso de las familias que no lo tienen, sepas bien que el apego no se hace de un día para otro y que la familia se hace y se construye y que lo de la sangre es una auténtica patraña, difícilmente va a tener más dificultades. Por eso ahí pues yo sí que decidí estar con ellos. Es verdad que de todo lo que me habían contado, lo que había leído era todo maravilloso, Jero. Es que no te lo puedo imaginar. Es que cuando yo miraba cosas de adopción, es que eran los querubines con los violines tocando por detrás y veía a los padres que por fin abrazaban a su hijo por primera vez. ¡Qué maravilla! ¡Qué tal! Y luego la realidad es bien distinta. Yo me arrepentí de haber adoptado cuando yo me vi con 2 locos que no paraban, que estaban descubriendo el mundo por primera vez.
Claro.
Y tuve depresión. No hay posparto, pues hay posadopción.
¿Sí?
Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como te tiras tantos años y en la adopción todavía hay mucho desconocimiento, la familia, los amigos, estáis locos, pero bueno, en nuestro caso, con 27 años... Bueno, 25, yo cumplí los 25, eché los papeles para adoptar y a los 27 fui madre. Claro, pues estás loca y 2 niños y con 25 años, ¿y cómo se te ocurre? Y de 0 a 5 años, ¿cómo se te ha ocurrido? Como tal, ya empiezan pim, pim, pim. Y luego llega el momento en el que están tu hijo aquí. Empiezan problemas, pues normales, niños de 6 y 3 años que tienen terrores nocturnos, niños que miran, que conocen el mar por primera vez, que entran a un supermercado por primera vez, que han vivido experiencias duras. Tú eso tienes que estar preparada y tienes que estar ahí. Entonces yo recuerdo que mi marido venía de casa, ahí es donde está la conciliación familiar, me río yo de ella y fui yo la que tuve que dejar mi trabajo, en cambio mi marido siguió en su trabajo. Y él entraba, ay, mis niños, los niños llegaban, lo abrazaban y yo estaba con una ojera negra en el sofá, tambaleándome, de decir, no puedo más. Y era por eso, porque no, nadie te cuenta la realidad de lo que viene después. Y ahí fue donde decidí publicar, yo allí ya estaba como presidenta de la Asociación de Familias Adoptivas de Granada, y fue cuando decidí publicar el libro Mariposa en el Corazón.
Ahora vamos a hablar de tu faceta como escritora, pero a mí hay algo que siempre me ha resultado curioso. Todos tenemos idealizado el momento en que una mujer da luz y es madre, pero tu forma de dar a luz es después de un embarazo no de 9 meses, sino de años, al menos mentalmente. ¿Y qué se siente? O sea, ¿cómo es esa explosión cuando por fin llegan ellos de una forma totalmente distinta a la habitual?
Bueno, pues no es nada de lo que te cuentan en internet. Cuando a ti te llaman por teléfono y te dicen que por fin tu expediente ya ha llegado a la ciudad tal o al país de origen, en mi caso fue adopción internacional, pero bueno, aquí en nacional lo mismo, una vez que recibes una llamada. Y esa llamada, bueno, te tiembla el cuerpo, te y claro, cuando te dicen, ¿estás sentada? A mí me dijeron, ¿estás sentada? Y en ese momento dije, Dios.
¿Qué pasa,
ya,
por favor?
Ya ha llegado mi momento, ahí ya llegó mi momento. Ya empecé las contracciones, ya empezaron ahí. Y entonces me senté y en ese momento me dijeron, bueno, pues que os han asignado a una niña de, en ese momento Victoria tenía 5 años, una niña de 5 años y a un niño de 2 añitos y medio, se llama... A Victoria y Simón le hemos respetado los nombres que le pusieron sus padres biológicos. Y nada, pues son de Chitá, de la Siberia Oriental, tienen esta edad, se encuentran en tal orfanato, se encuentran así y tal. Y viajáis en un mes. Hay que preparar todo y 16 aviones, ¿eh?
Locura.
En 2 meses. Que
16 aviones
en 2 meses. Porque es que hay también muchos transbordos allí en los montes... siberiano, allí en los montes en Caterinburgo, tú tenías que hacer escala, tenías que... Bueno, aquello fue, no sé, los aviones parecía que se caían, pero fue una experiencia impresionante. Y cuando tú ves por primera vez, porque lo que primero ves es una foto, algunos ni eso. En nuestro caso sí nos mandaron una foto de cada uno de los niños. La foto que le hicieron cuando entraron en el orfanato,
que no tenía nada que ver
cuando conocimos a los niños. Y en esa foto, cuando tú la ves, yo recuerdo que tardaba el ordenador en descargarse porque me la mandaron por correo electrónico. Y yo daba botes, el ordenador que no funcionaba. Mi marido llegó del trabajo, que suelen tardar unos 20 minutos, no sé cómo lo hizo, en 7 minutos estaba en casa.
Madre mía.
De los nervios. Y cuando llegamos allí empezó a descargarse la foto del niño, que fue la primera. Yo creo que el corazón se me salía. Mira, todavía lo cuento y me emociono. Fue increíble. Ver la foto por primera vez después de años de espera y luego salió la de la niña y yo me acuerdo que me tiré ese mes y medio hasta que fuimos a conocerlo, había que preparar documentos y me tiré con esas dos fotos que las imprimí y dormía con ella, le daba las buenas noches a la foto, le daba besos a la foto y le pedía a la luna, que era lo único que sabía, que nos alumbraba a los cuatro. Le pedía que donde estaban, por favor, que mis niños, que los tuviera bien, que estuvieran bien, que tal, hasta que por fin pudiéramos ir a por ellos. Y ya luego llegó el momento en que pudimos ir a por ellos y abrazarlos por primera vez. Y eso es una experiencia, yo no sé cómo será el parto, pero eso es una experiencia que le doy gracias a la vida cada día por habérmela regalado, porque si hubiera sido madre biológica, nunca lo hubiera vivido. Y eso... Eso sí que es verdad que no se puede describir con palabras. Creo que no hay palabras lo suficientemente grandes para describir lo que yo sentí cuando abracé por primera vez a mi hijo, que estaba asustado además. Y nuestros corazones yo creo que se pusieron a latir a la vez. Y a mi hija cuando la vi entrar en el despacho de la directora del orfanato, que entraba asustada, con las manitas en la boca, y yo decía, ¿esta es mi niña? ¿Esta es la niña de la foto? No me lo puedo creer, claro, ella tenía 5 años y medio y ahí pues no es lo mismo que te sueltan a un bebé, te lo sueltan en los brazos y lo abraza, el niño está temblando de miedo porque no te conoce y dice, bueno, pero en el caso de la niña sí que le habían explicado que por fin habían llegado unos papás, que la iban a adoptar, en el orfanato se habla y entran con 4 años, de hecho ellos dos estaban separados, lo daban en adopción por separado.
Ay, pobre.
Y mi hija, cuando por fin ya pude acercarme y darle un beso, fue a través de un peluche. Yo me acerqué a ella, ella estaba en un rincón de la sala, así, entre, yo creo que la risa que tenía era la risa nerviosa, y yo, mis ganas eran de abrazarla, de achucharla, pero tenías que darle su espacio y su tiempo. Y fue a través de un peluche que le puse el peluche, diciéndole en ruso, porque yo aprendí ruso, me tiré un año también estudiando el ruso, sí. Porque claro, cuando me dijeron que mi hija mayor, es que iba a hablar un ruso perfectamente, yo me tenía que comunicar. Y ahí pues le dimos el peluche y le pedí permiso para darle un beso, y entonces me hizo con la cabecita que sí, y en ese momento le di el beso y no lo pude evitar y la abracé, y ella, bueno, pues me dio un abrazo, me dio un beso y luego se fue y se lo dio a su padre, y luego empezamos a jugar con las pompas estos de los pomperos estos de que eso le apasionó, le encantó. Y esa experiencia, ya te digo que no sé cómo será un parto, pero esa experiencia fue espectacular. Y mi hija me preguntó por su hermano.
Madre mía. Bueno, el historión que estamos teniendo aquí hoy con María Titos es increíble. Y además, yo creo que los dos un poquito ya con la voz temblosa, ¿no? De la emoción. Bueno, pues a raíz de todo esto, llegas a la presidencia de la asociación AFAN.
Sí, ahí, antes de todo esto, presidenta de AFAN, y actualmente soy la presidenta de Adopción Punto de Encuentro, uh-huh. Una asociación que es todo un referente, no solamente a nivel nacional, sino internacional, sobre adopción y acogimiento. Bueno, es una pasada todo lo que volcamos ahí, los profesionales cómo colaboran, y bueno, Mercedes Moya, que es la directora de esa, y la creadora de esa plataforma web, hemos conseguido que sea todo un referente, pero ya te digo, a nivel internacional.
¿Qué necesidades cubren este tipo de asociaciones?
Pues sobre todo el dar información, formación, el acompañar, el que las familias adoptivas vean que no están solas, que no están locas, que lo que le está pasando le pasa a muchas otras. Y luego también es importante que para los niños adoptados tengan también, estén cerca de otros niños también adoptados, para que vean pues que hay otra familia igual que las de ellas, que no es como en el colegio que lo señalan o que le dicen no son tus padres verdaderos. Eso es importante también, que tengan esa cercanía y ese acompañamiento. De hecho, hacen unas migas, son niños muy especiales. Somos familia que estamos hechas de otra pasta.
Porque a los niños que vienen, el proceso les cuesta trabajo asimilarlo.
Pues si la familia, el trabajo de asimilar viene mucho de los padres, que los padres sepamos también trabajar eso. Tenemos que dotar a nuestros hijos de herramientas, tenemos que prepararnos. Ya te digo que un padre adoptivo tiene que prepararse, por eso hay muchísimos cursos de formación, por eso están estas asociaciones, uh-huh. Por eso necesitamos tanto apoyo. Te voy a decir una cosa que es muy curiosa. Cuando tú adoptas, no me gusta, pero bueno, lo voy a decir porque es así. Cuando tú adoptas un perro, te hacen un seguimiento durante un año entero. A ver si el perro no lo ha abandonado, si el perro está bien, si el perro está tal. Yo conozco familias, cuando tú adoptas, en el caso de la maternidad biológica, también tienes seguimientos, también tienes apoyo. Cuando tú adoptas, te encuentras solo, pero como la una. Tú llegas, tu hijo a casa, te cambia el mundo entero. Y nadie te pregunta cómo va, qué os pasa. Yo conozco familias de tres hermanos de golpe, de situaciones bastante difíciles, y ni preocuparse por...
Todo ese seguimiento que ha habido antes, de la noche a la mañana, se esfuma.
Se esfuma, entero. Por eso también la importancia de estas asociaciones. Porque ahí encuentra ese
apoyo. Son las únicas, ¿no?
Son las únicas. Hay un servicio de coadopción, y es verdad que hay grandes profesionales ahí, pero no tienen ni la ayuda, ni la economía suficiente, ni los recursos suficientes para poder atender a todas las necesidades de todas las familias. Y piensa que, por ejemplo, estos niños, cuando llegan a la adolescencia, les viene un aspecto muy fuerte para ellos, tienen que cerrar un círculo de identidad, que nosotros no podemos entenderlos, pero es que ellos tienen otros padres. Y eso es fundamental, que los padres adoptivos no ocultemos jamás, o no digamos la señora que te llevó en la barriga, o la mujer, no, perdona, es su madre y es su padre, y eso tenemos que tenerlo pero muy claro, por las circunstancias que sea, que jamás debemos de juzgar, porque si tú te ves las circunstancias, te pones de esa madre o de ese padre, no creo que nadie quiera abandonar a su hijo, ni quieran, pues no, pues vienen de situaciones de droga, de alcoholismo, complicadas, de pobreza, pues complicada. Si tú te hubieras visto en su situación, a lo mejor te hubieran retirado a los niños, a lo mejor no podemos juzgar. Y eso es algo que mis hijos me han enseñado, a no juzgar, a nadie, venga de las circunstancias que vengan. Y precisamente estos niños tienen, cuando llega la adolescencia, la búsqueda de orígenes. Ellos quieren saber, si tienen un lunar en la cara, ¿a quién se parece? Claro. Genéticamente, tiene la genética de sus padres biológicos. Y hay ciertas, cuando ven fotos de, por ejemplo, mi hija, de cuando yo era bebé, cuando yo era pequeña, o mi sobrino, que es un calco a mí. Oh, lo que se, que la gente lo confunde con mi hijo. Claro, mi hija y mi hijo dicen, ¿y nosotros a quién nos pareceremos? Con que la gente le diga que se parecen a mí, que tal, porque
hay que darle,
claro,
respuestas.
Pero hay que darle respuestas y eso hay que trabajarlo. Por eso no es lo mismo y hay que estar bien, bien preparado. Y de verdad, no cometer el error de querer negar a esa madre y a ese padre biológico, que somos padres y madres, por desgracia, somos padres basados en la desgracia de otros padres, que son sus padres también.
Bueno, después de todo este bagaje vital, de esta experiencia, y bueno, yo estoy casi que enamorado de esta historia, tengo que reconocerlo. No me extraña que además de todo esto, sea escritora, sea guionista y sea valiente de emprender otro proyecto más en su vida.
Pues sí, ahí entró mi gusanillo ante tanta tontería, tanta mentira y tanta historia alrededor de la diversidad. Pues decidí escribir Mariposa en el corazón con otras cuatro madres que reuní no al azar, sino porque eran historias totalmente distintas y ahí plasmamos la realidad de la adopción. Y bueno, se convirtió en un bestseller precisamente porque la gente cuando lo leía decía, es que esto me pasa a mí, es que esto me ha pasado, es que esto es verdad. Es verdad que también hay muchas otras personas que después de leer ese libro se le han quitado las ganas de adoptar. Oye, pues también ha hecho su función. Oye, claro. El libro, porque si no luego son también
lo idílico de la historia
fallida. Exacto, hay que contarlo todo. Ahora, que yo no cambio ni un instante de lo vivido si eso supusiera no llegar a mi hijo.
Álvaro de la Torre, director de Grana Social, se acerca también para entrar en esta conversación con María Titos.
Bueno, buenos días a todos. La verdad que muchas gracias, María, por estar con nosotros aquí en Grana Social. Y la verdad te diré que para nosotros es pues bueno, una oportunidad estupenda de conocerte más y de conocer pues un montón de historias y de proyectos que aportas todos los días. Yo creo que cuando te hemos conocido, hace muy poquito además, pues dijimos, Jero y yo, tenemos que conocer un poco a María y tenemos que sentarla en esta mesa camilla en donde cada día vienen un montón de mujeres a contarnos esas historias, porque, bueno, pues la verdad es que es todo un privilegio, María.
Además, María está preparando un fantástico artículo de opinión que, bueno, en esos sábados donde tenemos a gente importante del mundo social, del mundo universitario, del mundo del periodismo, nos va a contar, nos va a hablar también de cositas en ese artículo de opinión. Danos un esbozo, pero no nos cuentes para que todo el mundo lo lea.
Bueno, en ese esbozo lo hago mucho en relación al mundo empresarial. Relacionado con la responsabilidad social corporativa, que es algo que creo que todas las empresas debemos de tener en nuestro ADN, y sobre todo diciendo al empresario, al joven empresario, que somos ahora mismo aquí en la mesa, estamos tres personas jóvenes que creo que somos los que tenemos que liderar el cambio que tanta falta nos hace, y pues eso va, de liderando el cambio. Y ahí, en la parte final de ese artículo, hablo de la campaña Soy Persona, de la que vosotros tenéis mucho que ver.
Eso te iba a preguntar.
Tenéis mucho que ver porque, bueno, aparte que me encanta el nombre que le pusisteis a la campaña Soy Persona, es también un honor contar en esta plataforma que hemos creado empresarial, de Empresa Solidaria Granada, que vosotros estéis dentro de aquí y de que hagamos estas sinergias que estamos haciendo, porque no todo el mundo, no todas las empresas están preparadas y eso es lo que tenemos que cambiar. Pues con este espacio a mí me había agradecido el estar aquí. Yo os tengo que agradecer a vosotros el estar aquí sentada, porque este espacio que habéis creado y la voz que estáis dando a todas estas personas que estamos pues cambiando como podemos con el poquito granito que hacemos,
que
haremos
no es poco,
una montaña,
que no es poco,
pues la agradecida soy yo.
Bueno, yo sobre todo, María, lo que me llevo un poco de este momento de conversación es, no sé si le pasa a Jero también, se pueden hacer las cosas. O sea, sí, cuando se pasa un rato contigo, se ve esa energía y se ve esa ilusión, uno dice, este proyecto yo lo pongo en marcha. Y si además es transformador, es de cambio y mejora la vida de la gente, pues yo creo que mejor que mejor. Pero sobre todo, eres como un Red Bull, das mucha fuerza, María.
Sí, la verdad es que, bueno, yo soy un torbellino desde pequeña, ¿eh? Me ves los vídeos y estoy dirigiendo el teatro, dirigiendo lo otro, y digo, pero por Dios, descansa la mente. Yo misma en los vídeos de pequeña digo, pero María, para, pero no puedo parar. Además, me rodeo de gente también con mucha energía. Y siempre yo digo, cuando tú vas a hacer un proyecto, rodéate de los mejores. Siempre.
Pequeños expertos, ¿verdad?
Efectivamente. Pero los mejores no significa los mejores de profesionales con más experiencia, que también está muy bien, sino de corazón y de que crean que lo que estás haciendo, lo que estáis trabajando juntos, estáis creyendo en ello. Y con eso yo creo que puedes ponerte el mundo por montera que llegas lejos.
Después de tanta gente, ya tantas mujeres pasadas por aquí por M de Granada, oye, la verdad es que al final terminas con una sensación de lo que decía Álvaro, ¿no? De que todo se puede conseguir a pesar de las trabas que te da la vida, las piedras que aparecen, pero ese mensaje que estamos dejando yo creo que es muy importante. Antes de irte, María, cuéntanos algo de Soy Persona.
Bueno, pues Soy Persona es la primera campaña con la que arranca este año la plataforma empresarial Solidaria Granada y, bueno, de la que vosotros conocéis mucho.
Sí.
Y lo que apoyamos es a 16 jóvenes que están en la Ciudad de los Niños en el programa de alto rendimiento, en el que salen con entre 18 y 21 años del centro de menores. Y bueno, pues estos 16 chavales tienen muchas ganas de salir adelante. Son 16 historias muy duras las que hay detrás de cada uno de ellos, y los ves que no pierden la sonrisa, que están agradecidos por nada, porque realmente tampoco nos ha costado, por favor, que necesitan un frigorífico, un microondas, pintura para pintar las paredes, unas carpetas para ir a buscar el trabajo, y lo que una de las cosas que más me conmovió de sus necesidades fue las bicicletas para, porque claro, económicamente no pueden estar pagándose el metro o el autobús todos los días, bicicletas para poder ir a estudiar, para poder ir a los puestos de trabajo, y lo que quieren es trabajar para poder formar su familia, para ayudar a la familia que han dejado, algunos incluso han perdido en patera y en... son historias muy duras, y los ves queriendo salir adelante y dices, yo digo, si el resultado es de un 99% de éxito en este programa en la Ciudad de los Niños con estos chavales a los que ahora estamos apoyando y por lo que estamos apostando, ¿por qué el Estado deja de la mano de Dios al resto? Luego decimos que si los menas, que si tal, pero vamos a ver, no nos damos cuenta que dándole las herramientas nos podemos evitar muchos, muchos problemas. Pensad que si a esos chavales tú le demuestras que su vida no vale nada, si luego te encuentran por la calle y te meten una cuchillada para robarte un monedero, porque no tiene ni dónde caerse muerto, si tú le has enseñado que su vida no vale nada, ¿por qué la tuya tiene que valer más? Deberíamos de reflexionar en eso y deberíamos de darnos cuenta que sale mucho más, ya hablando, sale mucho más económico para el Estado poner herramientas y ayudar a estos chavales, ¿eh? que mirar la vista atrás, que echar la vista para atrás, que no querer verlo. Y además es muy fácil, bueno, pues como decía Álvaro el otro día hablando con él, crear ese discurso de odio hacia estas personas. Creo que nos gusta mucho más hablar de odio, estigmatizar, etiquetar.
Más fácil, a lo mejor, ¿no?
Exacto. Que ponernos en acción, que no cuesta nada. Mira, en tan solo 3 meses que estamos con esta campaña, que el día 7 de febrero, desde aquí me gustaría que invitemos a todo el mundo que pueda a acudir a esa paella solidaria allí a la Ciudad de los Niños, el 7 de febrero, para además todo lo que se recaude va a ir para el proyecto de estos chavales. Y es que es muy fácil dar esa herramienta, no nos cuesta nada, pero para estos chavales, para muchos otros colectivos que también están ahí, lo que pasa es que, claro, estos chavales no tienen la foto tan bonita, también hay que decirlo, nos gusta mucho...
Pero el agradecimiento de ellos es infinito.
Bueno, yo creo que además, yo me hablo en mi experiencia desde que empezamos a tener contacto con la iniciativa de Granada, yo... y a Evangelio, yo creo que lo comentamos cuando estuvimos en Ciudad de los Niños, yo creo que intentando visibilizar y ayudar y cubrir sus necesidades, lo que ha sido es una experiencia, ya a mí no se me olvidará esas primeras tardes de reuniones con Mami, con la trabajadora social de Ciudad de los Niños, porque bueno, pues una experiencia poderosa, potente y que te hace cambiar. O sea, yo soy diferente desde que entré a conocer lo que estáis haciendo.
Es que es así, es que cuando dicen, ay, que estáis ayudando, qué bien, qué tal, qué va. El crecimiento, lo que te da a conocer la realidad y lo que te da ver y vivir con ellos todo lo que su trabajo día a día, todo el esfuerzo que están haciendo, te hacen crecer como persona. Y eso es, yo creo que una de las cosas por las que yo creo que estamos aquí nosotros tres hoy, ¿no? Porque nos hacen crecer personalmente y sí. no lo podemos quedar para nosotros. Esto hay que mostrarlo al mundo para cambiar pues ese discurso de odio que tanto gusta.
Es necesario. Bueno, María Titos, además premio ideal liderazgo femenino, ¿no? En la categoría de RSC. Ha sido un placer estar contigo, conocer tu historia y bueno, que toda la gente que sigue Granada Social pues que conozca que detrás de esas emprendedoras, de esas mujeres valientes y empresarias, también hay historias de debilidad, de superación y de formas de afrontar el camino de la vida. María, muchas gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.